Estamos recibiendo de empresas.
Tengo una duda si el invitado cambió su credencial o si sigue votando en Parque Valle, ¿sabes?
¿Y por qué? Porque está viviendo en Maldonado.
Porque ahora vive en el interior, creo.
No sé, vamos a preguntarle. Recibilo.
Bueno, sí, al Tony Pacheco. ¿Cómo andas, Tony?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿Todo bien?
Todo muy bien, por suerte.
¿Seguimos votando en Parque Valle o cambiamos?
Por supuesto, no.
Vuelve al barrio.
Siempre. Eso no cambia.
¿Dónde te tocó?
Me tocó en el colegio alemán. Ahí en Soca.
En Soca y Charrúa.
Seguro.
Exactamente.
Por Charrúa voté, sí.
¿Sos de los que ligó como yo, que había poca gente en el circuito, o estuviste un rato?
No, vos sabés que cuando yo fui no había prácticamente nadie, habían dos personas delante mío, a diferencia del anterior, porque el anterior ya me tocó un poco más de gente, pero yo siempre que cuando se dan este tipo de situaciones voy a las elecciones, primero voy con mi madre que la llevo a votar, con mis amigos y después voto yo por último. Y la verdad que esta vuelta no había nadie para ninguno, o sea, estuvimos bastante rápido.
¿Y te pasó o te pasa como a mí que al votar en el circuito donde vivía de chico siempre te encontrás con alguno que iba
siempre
al liceo, que vivía por ahí y está en la mesa?
Siempre, no hay manera que no te encuentres con alguien. Y eso es lo lindo. Y eso es lo lindo de las elecciones, porque el tiempo a veces y las profesiones de cada uno de nosotros, o te alejas del barrio por alguna circunstancia o por diferentes motivos no te ves tanto, y la verdad que es espectacular volver al barrio y encontrarte con un montón de gente que quizás no ves durante mucho tiempo.
Y referencias a Peñarol siempre hay algunas, supongo, también.
Sí, normal. Hay de todo, pero siempre, lógicamente, por mi profesión me preguntan y como yo, por cada una de las cosas que hacen los amigos, aparte el tiempo que hace que no te veas, hace que también eso sea la pregunta típica, ¿no? ¿En qué andás y qué haces? Normal, es lo normal.
Pero creo que Gonzalo te hacía referencia a la otra gente, ¿no?
El presidente de mesa que te dice, vamos el domingo, Tony, que hay que ganar el clásico o algo por el estilo.
Sí, bueno, pero eso no tenemos que esperar a la selección.
Que pasa en cualquier lado.
Pero la gente, yo te pregunto, pero la gente, por ejemplo, la gente nacional es la gente, digo, en este caso concreto, es respetuosa, ¿no?
Sí, yo no he tenido mayores problemas. La verdad que la gente en general me trata con mucho respeto.
Ah, o sea, vos no se meta, te dicen, vamos arriba el bolso, pero está.
O te lo dicen en tono medio de broma, pero una buena, digamos.
Como que me parece que en general no hay.
Lo normal, la verdad que en ese sentido yo me siento muy agradecido por el respeto que la gente tiene para conmigo. Ni hablar la de Peñarol para conmigo es, pese a los resultados y demás, siempre ha sido espectacular y la verdad que también es digno de resaltar eso.
Lo que pasa es que la gente te critica porque no corres nada, ¿eh? Te has hecho un corredor, ¿qué? Con los años trabajás más, deberías trabajar menos y sin embargo cada vez trabajás más en los partidos.
Sí, y los roles y las funciones también, ¿no? Yo un poco bromeo a veces con sobre todo con el doctor Germinal, que son la gente que más tiempo me conoce, o con los compañeros que hace mucho tiempo que jugamos juntos. Eso mismo, ¿no? Que cuando te pones más grande, algunas cosas vas perdiendo. Y bueno, yo estoy agarrando recién cosas que no hacía con 20, ¿no?
¿Y eso es una cuestión de cabeza, de que uno madura, o porque siente que lo necesita para complementarse? ¿Por dónde pasa? ¿Porque es líder de equipo a esta altura y a esta edad?
Y pasa por un montón de circunstancias, un montón de cosas que hacen que uno, por sobre todas las cosas, como hombre y como por la profesión, uno va cambiando, lógicamente, en el aspecto del juego, básicamente. Después, obviamente, las responsabilidades y lo que uno tiene que hacer para, de alguna manera, estar vigente, ¿no? Eso es muy importante y a mí me pasó de todo en fútbol, o sea que como experiencia vivida dentro del fútbol, la verdad que no me puedo quejar de nada porque viví muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Y pensando en eso también y en el domingo, obviamente no te voy a preguntar si es que ya los paró como te paró, porque aparte Púa te quiere reservar, digamos, la cuestión del equipo, pero si te tocara, te pregunto.
Sí.
¿Te copa hoy en día jugar como más cerca del área, más como delantero, digamos, acompañando a Ramis, o preferís jugar un poco más atrás?
No, yo Por costumbre, la verdad que como le dicen todas las posiciones de mitad de cancha hacia adelante, inclusive hasta en la mitad de la cancha en algunas circunstancias, no tengo un problema. Lo que sí es que uno cuando depende de la situación en la cual esté, tiene que intentar, por sobre todas las cosas, hacer lo mejor por el equipo y por el grupo. Después, lógicamente, que el técnico ahí dirá o pensará en qué posición poner o en qué posición va o qué funcionalidad le va a dar al equipo para este partido, que es lo que de alguna manera Víctor está buscando. Todavía no lo ha comentado conmigo, sinceramente no me lo ha dicho si es más arriba, más atrás o en la misma posición de siempre. No lo hemos conversado todavía. Pero de cualquier manera no tengo problema en ese sentido porque estoy de alguna manera acostumbrado a todas las posiciones. Entonces no... como todas las posiciones dentro de la cancha, tienen funciones diferentes. Si estás un poquito más atrás, tenés que ser el nexo entre los volantes y los atacantes, tenés que meter pase de gol, tenés que hacerle llegar bien la pelota a los delanteros, y si estás un poco más arriba, tenés que intentar que los que están atrás tuyo hagan llegarte bien la pelota, y después ya la funcionalidad del delantero es otra, intentar dar el último ataque o meter gol, ¿no? Y la verdad que ninguna de las dos me incomoda, o sea que son situaciones que ya las he practicado y que no me estresan para nada, o sea, me llevo muy bien con las dos.
Lo que pasa es que cuando vos sos punta o estás más arriba esperando de que llegue esa pelota, si las cosas no salen, te debe venir una ansiedad bárbara de decir, bajo y la busco, voy a buscarla, ¿no?
Claro, totalmente. Eso suele pasar sobre todo con aquellos jugadores que por característica nos gusta jugar con la pelota. O tener durante bastante tiempo contacto con la pelota, que es una de las características mías. A mí me gusta estar en contacto frecuente con la pelota para participar del juego y demás. Y el delantero a veces espera que le llegue la pelota y por eso decía, los roles son parecen similares y son totalmente diferentes las funciones que cumple un delantero un enganche o un mediapunta, ¿no?
Claro.
Perdóname, sí, ahora me digo, pues yo creo que la época de Matosas medio te puso como un segundo cinco, sí, arrancando de atrás, ¿no?
Sí, tal cual, por eso decía que inclusive lo ha hecho hasta mitad de cancha, sí, es verdad.
Ahora, me parece que por las características de tu juego, donde mejor te salen las cosas es
donde hace más daño, decimos.
Es claro, en esa función de medio punta, es decir, no de punta, pero jugando de frente al arco y cerca de los puntas, ¿no? No sé si enganche, pero ahí es, me parece, ¿no?
O donde... Sí, es donde más tiempo he jugado a lo largo de mi carrera, en el enganche, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero eso es lo que tiene, que quizás jugando doble cinco, por ahí no tenés tanta cercanía al gol, ¿no? Y de enganche ya tenés la posibilidad de estar cerca del arco y a la vez cerca de los volantes. Uh-huh. Ya creo que el doble cinco es una posición apenas un poquito más retrasada, donde tenés menos contacto con el arco. Y yo, sin ser un goleador, esto es nato, como neto, como se dice, de raza, de meter gol, siempre me he entreverado en la tabla de goleadores. Siempre he metido algunos goles que otros, me he equivocado, pero no soy el delantero goleador, pero sí meto goles, es verdad. Siempre me he entreverado, no es que meta goles asiduamente, pero siempre estoy equivocándome a veces.
Sí, pero pues, sos un jugador de un promedio de 8 o 10 goles por temporada.
Sí, en promedio entre 8 y 12, sí, por es eso. Verdad.
O sea que sos un jugador que hace goles, es importante, digo. Hoy, por ejemplo, en el fútbol uruguayo, este año creo que ha habido una diferencia, ¿no? En el sentido que han hecho más goles los goleadores, pero creo que el año pasado terminaron con 12 o 14 goles en la tabla de goleadores.
Sí, el año pasado terminé yo primero con 12 goles.
Ahí va, mirá.
Con Quiñones.
Con Quiñones, ¿no?
Sí. Por eso digo en mi media de goles por año siempre es similar. Lo que pasa es que después los delanteros probablemente siempre, claro, hacen más goles. Por ejemplo, Alfaro ahora está descollando, está metiendo goles impresionantemente.
Qué bien que anda.
Sí.
Perdóname.
También está haciendo muchos goles. Hay jugadores que son goleadores que están metiendo muchos goles.
¿Y sos de los que cuentan las asistencias para vos mismo, digamos, además de los goles, o no llevas esa cuenta?
Yo soy medio desastroso para las cuentas, pero... pero este, a mí me gusta mucho dar pase gol. O sea, a mí me hace, vamos a ver, hay una diferencia entre dar el pase y meter el gol, ¿no? Son diferentes felicidades, pero la verdad que a mí me pone muy contento cuando puedo dar la posibilidad de tener la posibilidad de habilitar un compañero y que se haga gol, me pone muy contento también, es algo muy lindo.
Tiene como una cosa de billar, además de precisión, que debe estar buena como satisfacción, ¿no?
Claro, totalmente, y aparte depende cómo se dé el pase, en la situación que vos lo das, en la situación momentánea que te encuentres en el partido, y cómo sea el pase, y en la situación que dejes a tu compañero. A veces lo dejas a un toque, a veces lo dejas a dos, a veces se la das a la cabeza, o sea, que tiene su su cosa linda, ¿no? El tener posibilidad de meter pase de gol, ¿no?
Era Bochini y el otro de JR que decían, hacer, hice cuatro, meter solo dos.
O que decían, lo hizo el delantero, pero lo metió el delantero, pero lo hice yo.
Cuando jugaste con Pandiani aquel año, que con Rivas, que ahora no me acuerdo,
semifinal
fue,
semifinal de la Mercosur, entre otras cosas.
Ese año eras punta a punta.
Sí, ese año jugaba, digamos que el Rifle era el 9-9 de área, claro, que también tenía una técnica ahora y podía salir del área sin ningún inconveniente, pero ya más definido dentro del área, y el Gaby, Pablo, ahí medio que nos entregábamos para ser el ser los los acompañantes de él, pero sí que verdad que yo jugaba quizás más cerca de Pandiani que de los volantes, es verdad.
¿Ese campeonato hiciste 5 goles o 4 goles en un partido?
5 contra River, un partido contra River.
En la época que los medios no cubrían la parte de Peñarol, me acuerdo.
¿No?
Ah, o sea, había un conflicto, no sé.
Y te sacó arriba, ¿no? No te dejó hacer el sexto, estuvo mal ahí.
Sí, no, pero bueno, yo me acuerdo hasta el día de hoy, porque bueno, eso es inolvidable, ¿no? Y es lo que me pasó, pero yo había, en ese momento yo había vivido una semana muy difícil con mi papá que estaba internado y todos tienen una explicación.
No, yo, por favor, no, yo lo dije en broma lo de que
no,
te sacó.
Ni hablar,
pero además me acuerdo que en las notas después del partido, de los que igual hacíamos notas en el conflicto, planteaste que si tenías la oportunidad de romper la récord a Morena, no lo rompías. ¿Puede ser que sea mi recuerdo?
No, digamos que rompérselo es imposible, ¿no? Porque lo que hizo Fernando, vamos a ver, es maravilloso, ¿no? Yo creo que es algo inigualable. En ese partido probablemente, claro, yo cada pelota que tocaba era algo increíble, una cosa rarísima. Entonces sí, quizás podía de haberme quedado, faltaban 15 minutos, tener la chance de gol, pero nunca, más allá de hacer o no los goles, jamás de los jamases podría decirse que en ese partido yo le pude haber quitado el récord a él, o así se lo hubiese quitado, no quedaría en la historia, pero no en la sensación, ¿no? Porque lo que hizo Fernando es inigualable.
Para terminar, los recuerdos de ese partido.
Pará, yo quiero hablar de cosas de ese partido.
Sí, dale. Yo también. Si no estoy mal, tenías una camiseta del Demonio de Tasmania con la camiseta de Peñarol abajo de la camiseta, ¿no?
Sí, yo ese año jugaba con esa o con una camiseta hinchada que me habían regalado. Me regalaba la gente, hinchas me acercaban y me regalaban esas camisetas, y en agradecimiento, obviamente, yo las utilizaba. Tenía la del Demonio Tasmania, uno con la foto gigante de la hinchada de Peñarol. Cambiaba las camisetas. Sí.
No, yo me acuerdo de ese partido, además, porque no tiene nada que ver, además, pero es que yo siempre, que me acuerdo que hice un comentario de ese partido, que por culpa tuya se habían llevado preso a un pibe. Porque mientras está jugando el partido hay una pelota que se va de la cancha y cae en la platea de la Olímpica. Y hay un pibe que corre y agarra la pelota, ¿no? Uh-huh. Y entonces se empieza a correr con la pelota y la policía lo empieza a seguir. Y el pibe, no me acuerdo cómo, pero se manda por atrás de la platea América donde está, que no se ve, y vuelve a la platea, pero sin la campera, y pone la pelota abajo de sus piernas y la tapa con la campera. Entonces el policía no lo vio, ¿no? Y pero como a los 20 minutos él ya estaba tranquilo mirando el partido con la pelota abajo del asiento ahí en la platea olímpica, y viene la policía y se le lleva en cana. Y yo siempre me acuerdo porque lo tomé y dije, si no hubiese sido por el Tony, el pibe se hubiese ido. pero él se quedó porque quería seguir viendo goles del Tony. O sea, me acuerdo que hice ese juego para hablar de ese partido, ¿no? Que obviamente, no te, pero me, lo tengo grabado toda la imagen, por eso me acuerdo muchísimo de ese partido.
Esas cosas que pasan, la gente, cuando pasan la pelota, pero no fue por culpa mía.
No, ya sé que no.
No, pero, no, pero no. El que le pegó, el problema fue el que le pegó para afuera.
Claro. ¿No? Un bola Lima, ¿quién habrá sido?
Un bola Lima, el que tiró esa pelota para afuera.
Un caballo de los Santos, alguna vez. Tony, el presidente de hoy es bastante más complicado que el de aquella época, ¿no?
Sí, ni hablar. Es distinto, es un presente totalmente distinto, donde Peñarol hace tiempo que no logra estar donde todos anhelamos que esté, que es ganando campeonatos. Y bueno, de alguna manera es diferente, sí, claro, ni hablar.
Y en la forma, y por todo eso, y en la forma en que llegan, ¿sentís que Peñarol llega con mayor presión al clásico que Nacional, que está más dulce, digamos, últimamente?
No, con mayor presión no, porque yo creo que en este tipo de partido los dos clubes tienen presión. Ellos quizás llegan también con la presión de que ellos tienen que demostrar lo que se supone que están haciendo muy bueno en el campeonato, que es estar arriba nuestro 4 puntos. Nosotros tenemos que demostrar que podemos pelear por el campeonato, o sea que está... Es un clásico súper interesante, súper entretenido, probablemente lo sea, y en una semana previa con muchos condimentos, ¿no?
¿Y esa ventaja en puntos te parece que puede condicionar el trámite? Sobre todo porque Nacional un empate, digamos, lo mantiene más o menos a distancia.
No creo, porque no me parece, porque... Nosotros de ganar nos acercaríamos a la pugna del campeonato. Y ellos, si bien tienen la ventaja de los puntos, ellos tienen que demostrar lo que están haciendo. O sea que no me parece que vaya a pasar eso, ¿no? De que ellos se cuiden un poco, porque aparte la característica de los equipos en este caso son los equipos que intentan jugar fútbol, que intentan atacar siempre, y bueno, creo que por eso probablemente sea un clásico entretenido, ¿no?
¿Y sos de lo que cree que en los clásicos hay favoritos o que llegan mejores unos que otros, o sos de lo que cree que son partidos aparte y que lo anterior y cómo vienen no importa?
No, importa todo, importa cómo vienen cada equipo, y es verdad que es un partido distinto, pero las realidades son números, ¿no? O sea, en la realidad hoy, en números, Nacional tiene 4 puntos arriba que nosotros, y después en la cancha los partidos hay que jugarlos todos. Uno puede analizar, soñar o pensar el partido de mil maneras, y una circunstancia de juego te cambia todo lo planificado, todo lo que vos pensás. Yo creo que esa es la realidad de los puntos, y después que es un partido distinto, aparte, donde genera muchísima expectativa y donde juegan otras cosas también, aparte de lo meramente deportivo, ¿no?
Bien. La última. Vos viviste épocas de grandes rachos a favor de Peñarol en los clásicos. ¿Qué notas de diferente que hace que hoy no logren esas rachas?
Probablemente por la situación, pero por la situación en la cual se encuentran las dos instituciones, que son diferentes. Y yo creo que Peñarol ahora está cambiando. Y yo desde que volví a Peñarol... tampoco me fue tan mal en clásicos, más allá de que en el resultado final probablemente ellos ganan el campeonato y nosotros perdemos la final con Defensor, pero llegamos a la final y ganamos el Clausura. En los partidos directos con ellos, en los partidos oficiales, ¿no? Obviamente, no vamos a hablar de los amistosos, pero en los partidos oficiales no está tan mal,
No, pero te digo, ¿te acuerdas que había una época en la que uno de afuera tenía la sensación, sobre todo en la época del quinquenio, en el que ustedes como que entraban ya ganando el partido?
Eso para el entorno, ¿no? Nosotros los partidos siempre los encaramos, hay que jugarlo. O sea, vamos a ver, uno no puede entrar a la cancha pensando que ya ganó el partido, porque eso es muy muy difícil de pensar de esa manera. Sí, lógicamente que cada uno de los equipos, tanto nosotros como ellos, probablemente... pensamos en que vamos a ganar el equipo y planificamos el partido para ganar el partido, pero no de ninguna manera uno puede entrar a la cancha pensando así, porque puede ser malo.
No, está bien, pero yo no lo decía en el sentido de menospreciar al rival, sino en el sentido de la seguridad en uno mismo, en saberse fuerte, digamos.
Sí, pero eso siempre te pensás fuerte, o sea, si no, no entrás. Si no crees que vas a ganar, mejor que no vayas, eso está claro. Digo, y eso nosotros lo consideramos de esa manera. Preparamos el partido. Nosotros en este caso fue un clásico atípico, ¿no? Porque pasaron 15, van a pasar 15 días del partido anterior, ¿no? Generalmente pasa una semana o 7 días, ¿no? Y tenés menos tiempo de planificar. En este caso se dio algo diferente y que nosotros ya estamos pensando en el clásico hace 2 semanas después del partido con Fénix, planificándolo, sabiendo cómo nos vamos a mover, cómo se van a mover ellos. Entonces eso, y ellos lo mismo, ¿no? Entonces, por eso decía antes que puede ser un partido entretenido, ¿no?
Bien, son las 8:02, así que vamos a dejar por acá. Estuvo muy bueno, la conversación, pero si seguimos hablando se termina el programa. Y vos me imagino que algo tenés que hacer.
No, yo no tengo problema, yo estoy a disposición de ustedes.
No, ningún problema. Está muy bien.
De
está
mi
bien.
Parte ningún problema.
No, está muy bien.
Seguimos, cortamos como ustedes mandan. Ustedes mandan.
No,
yo
no.
Contesto. Yo, ustedes sí. Me preguntan, contesto, contamos lo que haga falta.
Yo termino con esto. Si hay un tiro libre, la vas a agarrar de una.
Por supuesto.
¿Qué? Sí, sí. ¿Hay quienes te yo siempre me queda la pregunta, cuando vos vas ahí a poner la pelota y viene uno y se te acerca, te pide y te dice déjame a mí,
o te dice vamos Tony y la colga,
te rodea como para ver si lo dejas patear?
No, depende, pero es más, de hecho, no siempre soy yo solo el que, o sea, en la mayoría de los tiros, pero por entrenamiento y porque soy el encargado de alguna manera de la ejecución de las pelotas paradas, siempre estoy yo, pero no, yo no, al contrario, no tengo problema de que otros tiren, y de hecho lo han hecho. Lo que pasa es que hoy no hay tiradores, no hay muchos tiradores en Peñarol, digamos, que tengan la eso de tirar tiro libre, ¿no? Claro. No hay muchos, está el Pollo, Gastón Ramírez, que tira de zurda, pero después los otros muchachos entrenan y lo hacen muy bien, pero no se les da a veces de venir a tirar, pero sí, cuando se acercan a veces miras la distancia, los tiempos, la barrera, a ver qué te parece, qué no te parece, se dialoga, ¿sí?
Sí.
Mentori, te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, arriba.
Otro para ustedes, muchas gracias por la nota.
Que pases muy bien.